absolutamente compatible y además hasta deseable.
Bueno, si hemos condenado totalmente.
Escuchamos el boletín.
Hemos condenado totalmente el atentado a Mariano Rajoy, la agresión.
Vamos al boletín.
Las
10,
las 9 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Penúltimo día de campaña electoral marcado por el puñetazo que Mariano Rajoy recibió ayer por parte de un joven cuando paseaba por el centro de Pontevedra. El presidente del gobierno y candidato popular pedía hoy en Telecinco no extraer consecuencias políticas de lo ocurrido.
Solamente un incidente y por tanto yo no creo que esto vaya a cambiar las cosas, ¿no? Porque si al final pues uno no puede salir a la calle, oiga, es que por el mero hecho de ser político y de pensar de forma diferente a otros, pues estaremos construyendo un país que no será el bueno. Por tanto, esto para mí no cambia nada y yo creo que no debe cambiar nada.
En Herrera en COPE condenaban la agresión tanto el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
Creo que en democracia no cabe la violencia, yo lo condeno de manera rotunda, me parece lamentable y le mando un abrazo tanto al señor Rajoy como a su familia y también a la familia del Partido Popular.
Como también lo condenaba el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.
Cualquier demócrata tiene que condenar cualquier acto de violencia, pero desde luego lo que tenemos que hacer es también preguntarnos qué gente justificando o intentando justificar la agresión, ¿no? Y eso es intolerable.
Las entrevistas completas de Herrera a Pedro Sánchez y Albert Rivera ya están disponibles, ya se pueden escuchar en nuestra web en cope.es. Y la justicia europea asegura que las ayudas a los astilleros españoles eran legales en contra de lo que afirmaba la Comisión. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Sí, por tanto, la justicia corrige esa decisión de la Comisión Europea que consideraba ayuda de Estado el sistema fiscal ideado para impulsar la inversión en los astilleros españoles y pedía la recuperación de esas ayudas. En una sentencia que acaba de hacerse pública, la justicia afirma que solo los inversores se beneficiaron de la ayuda y cualquiera podía convertirse en inversor en idénticas condiciones. Según los astilleros, la decisión europea provocó la retirada de diversos contratos.
Los mercados reciben en verde la decisión de la Reserva Federal estadounidense de subir el precio del dinero. Estamos en la bolsa. Fernando Mañueco.
Un 2,5% sube ya la bolsa de Madrid y se va hasta 9.960 puntos. Los inversores saludan la decisión de la Reserva Federal de subir el precio del dinero. La economía y el empleo se recuperan en Estados Unidos con fuerza suficiente como para que la Reserva comience a normalizar su política monetaria. Más de un 2% mejoran Telefónica, Inditex, Repsol y los grandes bancos. Hay alzas también en Iberdrola, cuya filial en Estados Unidos comenzará hoy a cotizar en la bolsa de Nueva York. En el mercado de divisas, el euro se debilita, se cambia por debajo de 1,09 dólares.
Y tenemos una última hora que nos llega desde Vitoria. Allí ha sido detenido un entrenador deportivo de 26 años, acusado de abusar sexualmente de 3 menores.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Noticia importante en Japón. Leo Messi es baja para la semifinal de esta mañana y lo es por un cólico nefrítico. Eso duele mucho, Alcalá.
Es noticia, sí, es un dolor intensísimo. Noticia que acaba de saltar en Japón. Messi iba a jugar con normalidad la semifinal del Mundial de Clubes del Barcelona ante el Guangzhou. Iba a ser titular en el equipo de Luis Enrique, pero es baja de ultimísima hora. Ampliamos ya en conexión con el Estadio Internacional de Yokohama. Adelante, Japón, Manolo Oliveros.
¿Qué tal? Buenos días, aquí buenas tardes, son las 6:04, en efecto hace unos 20 minutos hemos conocido a través del Departamento de Comunicación del Fútbol Club Barcelona que Leo Messi es baja para el partido de hoy de las semifinales de la Copa del Mundo de Clubes por culpa de un cólico nefrítico, y añade la nota del Departamento de Comunicación que su evolución marcará la disponibilidad para los próximos días, es decir, la final, si llega el Fútbol Club Barcelona frente a River Plate, será el próximo domingo a partir de las 11:30 de la mañana. Esa es la noticia de última hora, a punto de llegar el Barça, que ha salido hace 35 minutos desde su hotel hasta este estadio.
Baja Messi por cólico nefrítico, baja el brasileño Neymar por lesión. Desde las 11 de la mañana, en todas las emisoras de la cadena COPE, Herrera en COPE, en nuestro streaming de internet en cope.es, edición especial de Tiempo de Juego.
Gracias, Alcalá, que está todo el mundo preguntándose por la previsión del tiempo de Barrevenga.
Pues las nubes están ya llegando a Galicia, donde además están en alerta por viento en la costa. En el resto tendremos sol un día más y las temperaturas más o menos igual que ayer.
10:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
COPE Canarias.
9:04, continuamos hablando con Fernando Clavijo, con Ana Oramas y con Carlos Alonso, y les había pedido 5 minutitos más para responder a todas las inquietudes de los oyentes. Por ejemplo, una de las últimas que nos ha llegado habla de por qué no se movilizan en contra de la cuota que tiene el archipiélago de Atún Rojo. En fin, como ya saben, el resto de preguntas...
Somos los únicos movilizados en ese tema.
somos los únicos. Porque es que además los pescadores canarios son artesanales. Los arrastreros andaluces esquilman los fondos. Y desde luego nosotros lo que decimos es que lo único que pedimos es que esas 500 toneladas más que ha dado este año la Comisión Europea a España se las den a los pescadores canarios, que tuvieron toda la vida, a lo largo de los últimos 100 años, esas cuotas, y que tienen un trabajo digno, y que no hay derecho a que un solo barco andaluz tenga más cuota que todos los pescadores canarios, ¿no? Pero todos los demás callados, ¿sabes?
¿Asunto de dependencia?
Mira, lo de la dependencia yo quiero decirlo porque la dependencia tiene dos ámbitos. Primero, muchas mujeres en esta época, por no haber llegado los fondos en Madrid para la dependencia, han tenido que quedarse en su casa, cuidando a padres, a hijos con discapacidad. Y son, por un lado, la dignidad de los dependientes, pero también porque la ampliación de la ley de dependencia permite encontrar un trabajo en atención domiciliaria, en centro de días de mayores, a muchas mujeres que con una pequeña formación de 2 meses, aunque no hayan trabajado en su vida o no tengan estudios, pueden tener un trabajo digno. Nosotros es unido a que haya escuelas infantiles de 0 a 3 años públicas para que las mujeres jóvenes que tienen hijos puedan encontrar una opción de trabajo importantísimo, porque ya la gente joven no tiene las madres y las abuelas que tuvo mi generación, que cuidaban de los nietos. Las chicas, las abuelas ahora tienen que trabajar y las madres. Y en ese sentido para nosotros es fundamental junto con las pensiones no contributivas. Las pensiones no contributivas, hay que decirlo aquí y hay que denunciarlo, no le interesa al PP, al PSOE ni a Ciudadanos y Podemos, porque son muy poquitas en España, pero son muchísimas en Canarias, 43.000. Y nosotros proponemos que las pensiones no contributivas, que son 350 euros de mujeres que trabajaron como mulas toda su vida, pero no cotizaron porque trabajaron en la agricultura, en la economía sumergida, o fueron a la emigración, se igualen al salario mínimo. Esas son la dependencia. Y las pensiones no contributivas aumentarían la capacidad de trabajo de las mujeres de esta tierra.
A la pregunta del oyente que dice qué va a pasar con el Cabildo, si sale diputado.
Pues yo trabajaré en el Cabildo y trabajaré más en Madrid junto a Ana Oramas para conseguir cosas para las islas y para Tenerife. Aquellas cuestiones que se pueden solucionar en Madrid y que afectan a los ciudadanos de Tenerife también me interesan como presidente del Cabildo, y desde Madrid intentaré sacarlas adelante, ¿no?
Fernando Clavijo, ¿algo más?
No, bueno, yo ya Anico condenó en este caso la agresión a Mariano Rajoy. Y desde luego, en fin, que deberíamos reflexionar todos a ver qué tipo de mensajes estamos lanzando algunos para incitar a la violencia.
Muy bien, pues Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, gracias por este ratito con todos los oyentes de COPE en el archipiélago.
Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo, suerte a todos el domingo, y si no tenemos oportunidad de hablar, feliz Navidad y próspero 2017.
Igualmente, presidente, un saludo. Honorama.
Pues yo ya me despido y le quiero decir a todos los oyentes de la COPE de Canarias que el 20 de diciembre piensen en Canarias, que si nosotros no defendemos lo nuestro nadie lo va a hacer, y que eligiendo a Coalición Canaria están eligiendo a Canarias. De verdad, no les vamos a defraudar, vamos a seguir luchando por las cosas chiquititas de esta tierra.
Lo dicho todo, Dani, terminen de decidir pensando en Canarias.
Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, candidato número 2 al Congreso por la provincia de Santa Cruz, Ana Oramas, candidata número 1, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias. El domingo.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Deseo poder ir a la universidad y seguir criando con salud a mi hijo.
Me gustaría montar mi propio negocio.
Que los sueldos dieran para vivir.
Yo lo que deseo son derechos, son oportunidades, son libertades. Quiero gobernar para dar un futuro a la mayoría.
Vota Partido Socialista Nueva Canarias.
Hotel Taburiente y empieza el nuevo año con nosotros. Disfruta de la exclusiva cena de gala y despide el 2015 con uvas de la suerte, cotillón, barra libre, baile y mucho más. Reserva llamando al 922-276000. Hotel Taburiente en Santa Cruz, frente al Parque García Sanabria. El lugar ideal para celebrar tu cena de fin de año.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Erlans Gorostiza, chef con 2 estrellas Michelin del restaurante MB Abama. Erlans, ¿nos descubres el secreto de tus platos para estas Navidades?
El secreto está en elegir siempre ingredientes de calidad. Por eso lo que no falta en mis platos es el jamón Montesano. Un jamón gourmet para un plato con estrellas.
Por 50 años más, Grupo Montesano.
Todos con el Club Deportivo Tenerife.
Este domingo de las 3:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Real Valladolid, Club Deportivo Tenerife.
Vamos a por la 7ª semana sin perder.
No lo olvides, este domingo tienes una cita desde las 3:30 de la tarde.
Real Valladolid, Club Deportivo Tenerife.
Todo con el patrocinio de
Halcón Viajes,
Endesa,
Legalius,
Chile Benangri junto a la BP de Guasa,
De Motos en las Canteras,
Candel Burger,
Mantequilla Carrigol,
Limpiezas Hogar Canario,
Impermeabilización Hipercris,
Friogar,
Fonteide
y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego en la COPE. Pasión por el deporte.
La irlandesa es nuestra mantequilla de toda la vida, la mantequilla preferida por los hogares canarios desde hace más de 50 años y distribuida por una empresa 100% canaria. Que no te confundan, nuestra mantequilla, la irlandesa, número uno en ventas en Canarias. La irlandesa, tu mantequilla de toda la vida.
¿Eres un profesional pyme o autónomo? ¿Necesitas ayuda con la atención telefónica? Respondoporti.es. Tu secretaria virtual se encarga de ello.
¿Pero cómo? ¿Que aún no conoces la mejor vinoteca de Canarias? ¿El gusto por el vino? El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. El regalo perfecto, el detalle perfecto para estas fechas navideñas. Vinos, licores, destilados premium. Vinoteca, el gusto por el vino. En la avenida San Sebastián número 55, junto al mercado Nuestra Señora de África. Elgustoporelvino.com. En Navidad y siempre, el gusto por el vino.
Una noche de fiesta puede sonar así. Así. No juegues con drogas, porque no siempre se tiene la misma suerte. FAD, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
Con la colaboración de COPE.
Eso de que se dé más dinero a ayuntamientos y cabildos, al gusto de Hidalgo lo ve bien.
Yo claramente.
José Manuel Bermúdez, ¿qué opina?
¿Quién puede negar que si te dicen que te van a repartir pues, más recursos para tu municipio, tú te puedas negar?
Yo le dije a José Alberto Díaz, el 70% del REF para Cabildo y Ayuntamiento, usted dice sí.
Le dicen a cualquier alcalde, a cualquier presidente del Cabildo o al presidente del gobierno, ¿qué le parece si le dan el 100% del dinero? Todos diremos que nos viene bien.
Carmen Hernández, que me imagino que está de acuerdo con esta propuesta.
Totalmente, totalmente. Yo creo que además es una propuesta razonable.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Análisis con periodista Chano Quintana, buenos días.
Buenos días, Mayer, encantado de saludarte.
¿Cómo está el director de Portada de Comunicaciones?
¿Perdón?
¿Y cómo está el director de Portada de Comunicaciones?
Ah, pues muy bien, flotando aquí afortunadamente en
superficie. Oye, muchas felicidades por el premio que te dieron en el Foro de Turismo, ¿eh?
Muchísimas gracias, Mayer, por eso lo decía, con segundas, ¿eh? Pero bueno, siempre tenemos el salvavidas bien colgado en la orilla de la playa.
Más que merecido, ¿eh? Por esa campaña que desarrolló de la seguridad en nuestras costas y más que oportuna la campaña, como te dije en su momento, ¿eh? Con los momentos que estamos teniendo, ¿eh?
Y ayer mismo, ayer por la tarde, tenemos otro fallecido, precisamente el hermano del párroco de la iglesia del Cruce de Arinaga, se fue a bañar a la playa donde vive y desgraciadamente lo tuvieron que rescatar ya sin vida, con lo cual hablamos de 53 personas fallecidas en las costas canarias a lo largo de 2015, el mismo número de mujeres fallecidas por violencia de género, aunque no tiene nada que ver, pero sí para que nos hagamos una idea
para tener una referencia
de los guarismos, ¿no? Efectivamente.
En una tierra que vivimos del turismo.
Efectivamente.
Ezequiel Borges, buenos días.
Buenos días, Mayer, buenos días a todos.
David Cuesta, compañero de Mírame Televisión, buenos días, David.
Buenos días y me sumo también a esas felicitaciones.
Muchas gracias.
Oye, ¿quién invitó hoy a Pablo Iglesias a esta tertulia?
yo estaba pensando, a mí no me van a saludar.
César Sar, buenos días. Es que César Sar hoy se puso el moñito al estilo Pablo Iglesias. Ponlo en Twitter ahí, David.
Estoy intentando coger el perfil.
Estaba bajando el vacilón aquí, Chano, de hoy vino Pablo Iglesias a la tertulia.
Uh-huh. Bueno, eso es ya la dependencia donde el magnífico reportaje que hizo César de la emigración, yo creo que nos hace a todos ser más naturales.
Oiga, muchas gracias, Chano, Y felicidades también por ese premio,
Igualmente, César.
Oye, ¿todo preparado para conseguir más reyes que nunca, David?
Pues sí, todo preparado. La verdad es que, bueno, ya por cierto, a las 12 ya también aprovecho para hacer un poquito de publicidad. A las 12 tenemos la rueda de prensa en el Parque García Sanabria. Y como saben, bueno, pues mañana a partir entre las 5 y las 9 de la noche, esa gran recogida de juguetes, la que Mírame Televisión, bueno, pues colabora con Bomberos de Tenerife y con Cruz Roja de la provincia tinerfeña, bueno, para intentar recoger la mayor cantidad de juguetes. Hay que insistir mucho, y no solo juguetes para niños, sino también para adolescentes, que al final en este tipo de iniciativas son los grandes olvidados. Y también, en este caso, regalos para personas mayores, que residen en centros que dependen de las instituciones públicas y que, bueno, que muchas veces también en las Navidades son los grandes olvidados.
¿Qué tienen que hacer aquellos que quieren colaborar?
Bueno, simplemente acudir al García Sanabria, insisto, entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche, llevar juguetes que sean nuevos, juguetes que estén en buen estado, hacer posible juguetes que no sean sexistas, y si no pueden ir mañana, que yo les invito a que vayan, porque además del acto de recogida de juguetes, pues va a haber un día con muchísimas actividades para toda la familia. Yo les invito también, si no pueden ir al acto, a que se pasen por las instalaciones de Cruz Roja en la provincia de Tinerfeña, sobre todo aquí en la capital tinerfeña o en su centro de La Laguna, para dejar esos juguetes para, insisto, los niños, los adolescentes y las personas que por desgracia son muchas familias, como saben, en torno a 50.000 personas en Canarias que no tienen ingresos y que yo creo que les podemos hacer las Navidades un poquito más felices.
Bueno, felicidades a Mírame Televisión, a todo el equipo de Mírame Televisión, capitaneado por Manolo Artiles. Bueno, esta mañana decíamos que a Javier Abreu empezaron haciéndole un alpidio, ¿no? Continuaron haciéndole un tabío, estamos en vías de hacerle un tabío, y terminarán, esa es la pregunta, haciéndole un mato, ¿no? Y para que el oyente lo entienda, pues en el Ayuntamiento de Santa Cruz le pidieron a Cristina Tabío que se fuera al Parlamento, y con Gustavo Matos, pues Gustavo Matos se fue y le dieron un puesto en el Gobierno de Canarias en la Dirección General de Comercio. Por eso le preguntábamos esta mañana a Narváez Quintero, que si en el Gobierno de Canarias tiene algún hueco para Javier Abreu, y lo que me dijo fue, bueno, eso depende del Partido Socialista, ¿no? Si el Partido Socialista quiere hacerle un hueco en sus competencias, pues lo pueden fichar. ¿Cómo va a acabar esta historia, Ezequiel?
Pues no lo sé, hombre. Lo cierto, por seguir con la broma, es que sí es verdad que cada vez que se nombra Javier Abreu en determinados ámbitos, la gente como que tiembla un poco, ¿no? Les entra todo el temblor, que no sé por qué Javier ha asumido esa condición de revolucionario dentro del propio Partido Socialista. Pues, ¿cómo va a acabar la historia? No sé cómo va a acabar. Lo que está claro es que todo el mundo sabía, pues yo por lo menos tenía muy claro, de que por estas circunstancias se iba a pasar, viendo cómo fue el pacto, viendo el resultado de las elecciones, viendo todos los acontecimientos que se produjeron cuando empezaron las negociaciones, el pacto en cascada, etcétera. ¿Cómo va a acabar? Yo creo que tanto el PSOE canario, tinerfeño, como Coalición Canaria, pero sobre todo el PSOE, han demostrado que si algo no se puede hacer es con ellos cábalas, ni esperar que las cosas ocurran con cierto sentido común, sino nos ponemos a esperar cualquier disparate.
¿Ya no?
Javier Abreu, evidentemente, cada vez parece más cerca de Santiago Pérez, ¿eh? No sé si hará el trasvase, pero ahora no es momento de volver a encender el ventilador. Todos los partidos políticos se ponen en modo avión hasta el próximo domingo, y evidentemente ahí siguen las aguas turbulentas ebulliendo, pero creo que hasta que después de las elecciones, y viendo los resultados y los pesos de cada uno de los partidos políticos y dentro de los partidos de cada una de las familias, yo creo que poquito se va a mover.
César, ¿cuál es tu pronóstico?
Pues con lo de Javier Abreu, me parece que buscarle un hueco va a ser difícil, porque van a tener que quitar a alguien para ponerle a él, o crear un área al efecto. En cualquiera de los dos casos, yo creo que es bueno que los oyentes sepan que esto es una verdadera tomadura de pelo. Y lo digo así porque buscarle un hueco, en el fondo, lo que quiere decir es que hay que darle un sueldo. Porque las formaciones políticas tienen que colocar a los suyos, porque muchos de los suyos no tendrían cómo ganarse la vida si no les pagamos un sueldo todos. Un sueldo, me refiero, que está pagado con el dinero de todos los que estamos aquí participando y oyendo esta tertulia, ¿no? De eso es de lo que están hablando, de darle un puestito, de darle un sueldo, de garantizarle un sustento, ¿no? Y eso que se lo digan a un montón de personas que sus empresas les han dejado paradas y que nadie les ha podido buscar un hueco
huequito, ¿no? Con el dinero del resto de los ciudadanos. Así es que yo lo que le pido a las formaciones políticas es un poquito más de sensatez, y sobre todo en estos tiempos en los que están todos llenándose la boca sobre honestidad, sobre honradez y sobre cómo hay que hacer la política, que nos expliquen si esto es hacer política, ¿no? Que a un señor lo cesan de un sitio y encima le tienen que buscar un puesto en el otro. Pues mire, ¿sabe lo que les digo? ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué me cuentan? ¿Cómo es posible que le tengan que buscar un puestito en otro sitio? Con mi dinero, yo me niego.
Bueno, hay que ver si eso lo admite también Javier Abreu, que no creo que Javier Abreu...
A su casa no creo que quiera irse sin cobrar un sueldito.
Bien.
De todas formas, bueno, yo, más allá de todo esto, que está muy bien, y yo todos sabemos cómo funcionan los vasos comunicantes en la política, no va a ser el primero al que le busquen un puesto, y se está hablando mucho también de Blanca Pérez, que como saben, está muy vinculada o tiene alguna relación con lo que se ha contado en estos días a raíz de esa investigación que tiene la Fiscalía en torno a un trabajador que presuntamente, bueno, pues podría haber estado cobrando dinero del ayuntamiento como trabajador municipal estando encarcelado, ¿no?, desde el año 2013. Lo
que,
cierto...
Que manda narices.
Que sí, que tela. Manda narices. Que tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando, pero para no centrarnos en esto, porque al fin y al cabo yo creo que lo importante ya no solo es Javier Abreu, sino la situación de La Laguna. O sea, realmente lo que tenemos en La Laguna es un problema de gobernabilidad inasumible ahora mismo por el equilibrio democrático que se ha creado. Es decir, hay unas formaciones políticas que están representadas, en total 5 dentro del ayuntamiento, y no suman, ninguna suma mayoría. Coalición Canaria ha aceptado un gobierno prácticamente pues con un socio muy díscolo como es el PSOE, que ha aceptado pues gobernar juntos, pero fíjense ustedes, sin ni siquiera firmar un pacto por escrito con unos principios de gobierno, y eso evidentemente es un riesgo, ¿no? Es un riesgo en el que cualquier momento pues puede saltar una crisis como la que ha saltado en estos momentos hoy es Javier Abreu por la decisión de destituirlo del área de aguas. Mañana será otra cosa, y yo creo que lo que La Laguna merece es un gobierno mucho más estable y con una mayoría, insisto, que yo creo que es lo que debería preocuparle a los políticos, no colocarle buscarle un hueco a Javier Abreu, sino, oye, vamos a intentar solucionar La Laguna, que por mantener un equilibrio minoritario de Coalición Canaria en el poder, lo que no puede hacer es que lo estén pagando los ciudadanos y que al final pues se tenga que acabar colocando a Javier Abreu en otro sitio para que no esté descontento, para que José Alberto Díaz pueda gobernar. Insisto, al final esto es un guirigay y lo que están haciendo es riéndose de la gente, ¿no?
En la línea de lo cutre que decía antes César, yo encajaría también lo que está ocurriendo con las papeletas al Senado del Partido Popular, ¿no? Donde, en este caso, Milagros Pérez, que es la candidata al Senado que acompaña a Antonio Alarcón, pues yo no sé si ella o su equipo o quién, lo cierto es que han aparecido papeletas con la marca solo en el nombre de Milagros. ¿Esto qué nombre le ponemos, César?
A mí, yo sé que voy a hacer antipopular y que la gente de las formaciones políticas me van a... No les va a gustar lo que voy a decir, pero me parece bien. Es decir, si estamos diciendo que las listas al Senado son abiertas, y tú eres un candidato en el Senado, me parece muy honesto que las papeletas que tú repartas solamente lleven tu X y que dejes al ciudadano poner la segunda X donde quiera. Que la segunda X sea a otro compañero tuyo de partido o a una persona de otro partido político distinto. O sea, a mí me parece que está muy bien. O sea, tiene que ser, en este caso, campaña persona a persona. Yo soy de los que defiendo listas totalmente abiertas, ya no solo desbloqueadas, sino abiertas, en el que a mí, para elegir 21 concejales en un ayuntamiento, me presenten una papeleta con un montón de nombres, con 100 y pico nombres, entonces yo pueda ir poniendo de cada formación política el que a mí más me guste, y sí, hacer yo mi lista de 21.
No, yo lo de la lista abierta lo defiendo también como
pero esto
tú,
es lo
César.
Mismo, esto es una
pero
lista César, abierta pura.
Pero vamos a ver, ¿a esta persona quién la pone ahí?
No, es que, bueno...
Esa es la parte que sorprende, ¿no? Es como el caso de Cristiano Ronaldo, es decir, la portería vacía, tiene a dos compañeros por delante a rematar y va y remata él desde 30 metros. Esto es una cuestión de equipo, entiendo yo, ¿no?
Pues al final pero no
es
lo tiene que por qué, son listas abiertas.
Pero lo digo, César, pues vamos a ver, que la persona elija lo que le dé la gana, chapo, ahí estoy contigo.
Vale.
Pero además, partidos, deberíamos fomentar eso más.
Pero los partidos no lo fomentan si pero... te dan ya la papeleta marcada con dos nombres.
Claro,
entonces estamos jugando a la trampa.
Pero bien, pero es lo que tiene que hacer el partido, se supone, ¿no?
No, pues mal hecho. Los partidos deberían cambiar y permitir que la democracia sea real.
Pero si cambiaron hasta lo del orden alfabético.
Bueno, porque
para que salgan los que ellos quieran.
Los partidos no quieren perder el poder. A los partidos les encantaría que tú metieses una papeleta con el nombre del partido sin importar los nombres para luego ellos hacer lo que les dé la gana con tu voto y meter
de acuerdo,
las personas
estamos
que quieran.
De acuerdo, estamos de
correcto.
Acuerdo.
Entonces yo creo que lo razonable, mira, lo razonable en esto sería que a ti te llegasen a casa papeletas sin nombres, marcado, me refiero sin la X puesta.
O incluso sin logotipo.
Que el gobierno te mandase una papeleta del Senado sin ninguna X puesta para tú en casa tranquilamente poder poner una X a la que
Y ahora yo les pregunto, ¿es legal que circulen papeletas en blanco antes de las elecciones? ¿Es legal que circulen? ¿Ustedes habían visto que circulasen papeletas en blanco en las que solo alguien ha manipulado, evidentemente, y ha puesto una cruz solo en un nombre?
Sí, en un nombre, ¿no? Claro, a mí nunca, sí, nunca las he visto en un nombre. Sí, 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 toda la vida las he visto con las dos cruces de cada partido.
No, yo tengo muchas dudas, ¿eh? Yo ayer lo hablaba con personas y a mí me planteaban sus dudas. No lo sé,
estoy ha ocurrido toda la vida.
Estoy planteando la pregunta, pero antes de las elecciones lo que circulan son las papeletas de todos los partidos, oficiales, digamos, de cada partido, marcada con sus candidatos. Nunca, hasta ahora, yo nunca había visto el caso, si los oyentes me pueden aclarar, de una papeleta en blanco antes de las elecciones para que cada uno la marque a su antojo antes de las elecciones.
Los partidos pueden imprimir papeletas antes de las elecciones, que son las que reparten, y es el partido quien puede decidir si las marca más o menos o no las marca.
Normalmente es el partido.
Lo lógico es que las marquen porque no quieren perder ellos la posibilidad de que la gente les vote ellos mismos, pero sí, sí.
Sí, pero ese extremo que dice David, sí es cierto que ahora me quedo yo con la duda también de si las papeletas en blanco se.
Hay que buscar un sitio porque yo ayer incluso lo hablaba con algún abogado y tenían serias dudas de que esto saliera.
Chano, ¿a ti qué te parece esta historia?
Dos cuestiones. Yo creo que por primera vez y dada los nuevos invitados que se han adherido a esta escena del domingo 20 de diciembre, evidentemente a mí me han llegado voces y críticas de distintos partidos denunciando o criticando compañeros que están haciendo una campaña muy particular, muy individual, al margen de la propia estrategia marcada por el partido. No voy a decir nombres, aunque los tengo, y evidentemente da la sensación de que se están haciendo, abriendo vías muy personalistas, muy individualistas, donde lo que hay que salvar es mi cuello, garantizar de que yo salga, y los que vengan detrás, pues allá que se los apañen. Y además, en unas elecciones, yo creo que totalmente un hito en el sentido de la posible desaparición de la Cámara Alta, del Senado, donde muchos partidos, sobre todo los emergentes, hablan de su ineficacia, de estar dándoles de comer a muchos políticos que son los jarrones chinos, a los que están consagrados en su partido, pero que ya se les ha pasado el arroz, y evidentemente yo creo que en esta próxima legislatura, o en la que viene después de las elecciones, va a ser fundamental qué partidos son los que van a ostentar el poder para reformar la Cámara Alta, el Senado, o incluso hacerla desaparecer.
Ustedes imagínense la línea de lo que decíamos antes, ¿no? Que la papeleta del Senado fuera sin siglas políticas, sino que la gente tuviera que votar porque le suena el nombre de algo que haya hecho esa persona.
Y que se obligue.
¿Quién saldría?
Claro. Y que se obliga a los candidatos.
¿Quién saldría?
Pues la verdad es que muchos de los que se presentan no, porque son unos grandes desconocidos.
Claro. ¿Y quién conoce a los senadores del mandato anterior?
Muy pocos, a muy pocos, la verdad.
Y que se le obligue a eso, y que eso, el ir sin siglas y el ir con una lista de 100 nombres de los que fueran necesarios, que obligue a la gente, al candidato, a caminarse las calles, a patearse sus ciudades, sus barrios, sus islas en este caso.
Lo que pasa es que,
claro, si empezamos a sumar luego, claro, el apoyo de los medios de comunicación, a quién van a apoyar, en qué medios van a salir, qué van a hacer los medios públicos.
Pero da igual, si esto es lo mismo. O sea, ahora los medios apoyan un partido o otro, ahora serán por las personas. Bueno, pero por lo menos das la oportunidad. Mira, por lo menos en cuanto obliga al ciudadano a tener que informarse un poquitito más. Y yo estoy cansado de ver gente válida en todas las formaciones políticas acompañados de auténticos petardos, sorullos, velillos, que no los quiero votar por nada del mundo, pero me los tengo que comer porque van en una lista cerrada, ¿vale? O sea, yo creo que hay que buscar la responsabilidad por ambos lados, por el lado de las formaciones políticas para mejorar la democracia y por el lado de los ciudadanos lo que tienen que hacer, por ejemplo, ahora en este periodo, es leerse los programas, no simplemente escuchar los discursos huecos que hacen muchos de los que están ahora mismo presentes.
Sí, yo lo que le invitaría a los ciudadanos es a que se lean los programas hace 4 años.
También.
Sobre todo, porque al final, al cabo, si te lees el de este año, pues te lo puedes creer o no creer, pero lo importante es que lo compares con lo que te prometieron hace 4 años, a ver si lo han cumplido.
¿Con qué cumplieron? Por ejemplo, lo que dices tú, César. Pedro Gómez de la Serna, que va de número 2 a Segovia, ¿no? No habrá gente que diga, yo al primero sí lo votaría, pero Pedro no, porque claro, lo que estoy escuchando es una vergüenza.
Claro, y yo creo que hay que estar muy pendientes de las elecciones cuando se haga ya todo el recuento de los votos. ¿Cuántos votos nulos se van a producir en el sobre destinado al Senado? Hay bastante enfado.
Fíjate, esto es lo que está ocurriendo en la isla de Tenerife, pero fíjate el caso de Gran Canaria, que todavía pues lleva a más error, ¿no? Porque se va a encontrar con 3 casillas.
Sí, que no es ningún portero de fútbol.
Y claro, te pones en la piel de una persona que dice, yo voy a votar por la opción PSOE Nueva Canaria, y ves 3. Y
un error de esta coalición.
Sí, tendré que marcar 3, ¿no?
Claro.
¿No? ¿No es lo lógico que una persona piense eso? Claro.
Bueno, pero la gente también tiene, yo apelo ahí también un poco la responsabilidad individual de las personas, es decir, ya no somos niños, Me refiero, esta gente cuando va a comprarse una pantalla de plasma, se informa un fisco, ¿no?, sobre...
Más que a la hora de votar.
Bien, perfecto. Bueno, pues oiga, ¿usted quiere que su voto valga, no sea un voto válido? Infórmese un fisco. También pedirle a las instituciones públicas que hagan un fisco de campaña para informar bien cómo que se vota y, o sea, cómo se vota en cada lugar. Y oiga, usted tiene que poner dos cruces en tres huecos, ¿es fácil?
Se ha perdido eso, además, lo leí esta mañana en un WhatsApp, Mayer, que es verdad, que nos llegan a casa todo tipo de propaganda electoral, pequeña propaganda electoral de los partidos, con los votos, etcétera, pero los programas electorales, vale, ya sabemos que están en las redes y en las páginas web, etcétera, pero ya no llegan los programas electorales, ni siquiera unas líneas básicas de cuáles son las propuestas de cada formación.
En Suiza, por ejemplo, un modelo que conozco, lo hacen de la siguiente forma. La administración pública te manda un sobre grande a casa, que incluye un pequeño libro, editan un pequeño libro, en el que en ese pequeño libro viene el programa electoral, o sea, un resumen del programa electoral de todas las formaciones políticas, las tienes todas en el mismo libro. Cada partido elige qué párrafos quiere que se incluyan ahí. Y en esa misma documentación te vienen los votos de todas las formaciones políticas con los candidatos. Entonces tú ejerces tu derecho a voto porque la propia administración pública te ha mandado un pack con todo y con la información de todas las formaciones políticas. Y con eso ya es con lo que vas tú a ejercer tu derecho al voto. Me parece que es resumir, simplificar y ahorrar una pasta increíble y un papel increíble. Ahora que vamos a... Mira, nuestros buzones en las comunidades de vecinos, yo no sé ustedes, pero en mi edificio hay un cajón ahí en el que ponemos toda la publicidad, ya sea de al campo, ya sea publicidad política. Y eso se va a quedar lleno de sobres de partidos políticos meses, con la cantidad de papel que se tira ahora con esta campaña.
No, por lo menos la gente aprovecha los sobres para dejar el dinero del pan, cosas de esas, ¿sabes?
El sobre sí, pero el careto del político.
El careto. Llegamos a las 9:30.
COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero nos cuenta la última hora.
El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, considera clave la próxima legislatura para las islas porque se debatirán asuntos como el REF y CREE. Además, es importante aumentar el nivel de inversión en las islas. Clavijo considera fundamental el contar con presencia nacionalista en el Congreso de los Diputados porque un gobierno sin mayoría absoluta es fundamental para poder negociar todas las medidas. La candidata de Coalición Canaria al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ana Oramas, apunta que su formación es la única que defenderá los intereses de las islas porque son libres. Oramas asegura que los partidos tradicionales ni las fuerzas emergentes consideran prioritarias a Canarias. El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, y número 2 de Coalición Canaria al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, apunta que de salir elegido defenderá a la isla desde Madrid, mientras que lo compatibilizará con la presidencia del ente insular. Antonio Larcó, candidato del PP al Senado por Tenerife, pedía una reflexión serena sobre la agresión a Mariano Rajoy, que considera que no tiene connotación política, aunque algunos medios estén estimulando este tipo de cosas. Sobre el hecho de que hay papeletas del Partido Popular marcadas con un solo candidato al Senado, Alarcó dice que alguien está intentando alertar el fair play de las elecciones. En clave de sucesos, el cadáver de un hombre cuya edad está sin identificar ha sido localizado este jueves en una calle de Santiago del Teide, en la isla de Tenerife, en la zona de Playa La Arena. El cuerpo sin vida fue avistado sobre las 7:38 horas de esta mañana cuando una llamada al 112 del gobierno de Canarias comunicando que un hombre se encontraba tendido en el suelo y parecía haber fallecido.
Gracias, Antonio, por contarnos la última hora. Le leo algunos de los mensajes que han llegado al WhatsApp al 610-1080-10, dice un oyente: mi querido César Sar, siempre tan directo y acertado.
Oigan, gracias.
Otro oyente dice: ¿cómo va a tener empatía con los ciudadanos, los políticos, cuando el líder de la oposición ha dicho que Rajoy cobra demasiado y que él solo cobra 80.000 euros al año? Y un mensaje más en relación a lo que decíamos de buscarle un cargo a Javier Abreu, dice: se le busca un puestito como el que se creó o se inventaron para Gerardo Hernández, ex viceconsejero de infraestructura. El nombre que le pusieron al puesto es gracioso: representante de la empresa pública Gesplan, responsable del seguimiento y coordinación de las encomiendas de gestión de obras y servicios en materia de medio ambiente e infraestructura. Vale. Hombre, estaremos de acuerdo que si quieren buscarle algo a Javier Abreu, pues no cuesta mucho inventárselo, ¿no?
Yo no creo ni siquiera que el propio Javier Abreu esté en esa línea, no lo sé, no lo veo. Y no creo que la situación en el Partido Socialista ahora mismo tampoco lo permita demasiado, no lo sé. Al final nos podemos llevar cualquier sorpresa, pero no me parece que esté en la hoja de ruta de absolutamente nadie, porque sobre todo entiendo que lo que tienen que arreglar es el problema de la laguna, y el propio que quedaría salpicado realmente mal y marcado en este asunto sería el propio Javier Abreu, que además ha hecho de esa honestidad y de ese trabajo intentado hacer su bandera. que diera un paso de ese tipo, y sobre todo dejando el problema que puede quedar en la Laguna, lo que sea decía David antes, ¿no? Que el verdadero problema es ese, lo que va a ocurrir con el municipio de La Laguna, con la ciudad de La Laguna, y luego la imagen que están dando los partidos de que realmente no preocupa llegar a un acuerdo para arreglar el problema y sacar la ciudad adelante.
De todas formas, Javier Abreu es un estratega, yo creo que quien lo conozca sabe que él...
Yo creo moviendo
que ahora mismo lo menos inteligente sería irse de La Laguna, siendo inteligente si se queda en La Laguna, sabe que antes o después va a recuperar cargos de gobierno, porque insisto, el gobierno ahora mismo es inasumible en la situación actual. Depende mucho de lo que pase este domingo, del equilibrio también que hay en Canarias a partir del domingo, pero insisto, Javier Abreu sabe que quedándose en La Laguna es muy probable que pueda gobernar, y quién sabe, tal vez incluso ser alcalde.
Bueno, como bien saben ustedes, porque son compañeros que están pendientes de la actualidad y de las necesidades de nuestra población, en el día a día pues nos llegan muchos mensajes de gente enfadada con lo de la dependencia, ¿no? Y de los años que están esperando. Parece que Patricia Hernández se está poniendo las pilas con este asunto. En los primeros meses del año se dieron de alta 600 casos de dependencia, y ahora pues en el tramo este final del año pues ya lleva, desde que está ella al frente, son 1000, pero se está pagando en este momento a 215 familias de dependientes fallecidos, ¿no? Qué triste, ¿no? Que una familia esté cobrando ahora la dependencia de un fallecido, ¿no?
Yo le preguntaba cuando la entrevistaba hace como un mes aproximadamente, yo creo que es una pregunta que habría que hacerle a cualquier político que gestione la dependencia. ¿Va a seguir muriendo gente, en este caso en Canarias, porque no le llega la ayuda por dependencia? Y es una pregunta que, por desgracia, no te pueden contestar. Patricia Hernández no podía, de hecho se la atragantó bastante, en el sentido de que, ¿cómo contestas a esa pregunta cuando sabes que realmente no lo puede frenar? Y lo sabes porque los recursos que tiene la Comunidad Autónoma de Canarias para hacer frente a la dependencia nunca han sido ni son los adecuados, y lo sabes porque el gobierno central también ha recortado las ayudas a la dependencia, y sabes que no va a llegar el dinero suficiente para cubrir también. Recordemos que la cuota se tiene que financiar aproximadamente un 50% gobierno de Canarias, un 50% gobierno central. Entonces yo creo que la realidad... Yo creo que habría que repensar esta ley de dependencia. Es una pena, porque para mí fue una ley muy muy importante y fundamental. Yo creo que es una ley necesaria, pero ahora mismo o hay voluntad política y, sobre todo, o se pone dinero o esta ley, claro, es inasumible.
Yo no recuerdo ahora el dato exacto, David, pero si tú lo tienes en la cabeza lo dices, pero creo que eran unas 10.000 atendidas y otras 10.000, 11.000 que quedan por atender, ¿no?
Sí, más o menos 11.000 y pico, pero son cuatro, pero ponlo en comparación con el dato de cuántos han muerto en los últimos 4 años, 4.000 personas.
Claro.
4.000 personas.
Con lo cual, de las 11.000...
Y teniendo derecho a ella,
la dependencia. De las 11.000 que quedan por atender, imaginemos que el próximo año lo haga de maravilla, que podría incorporar 1.000 y pico personas más.
¿Y qué va a pasar con el resto?
¿Qué pasa con las 11.000 o las 10.000
restantes?
Claro que sea, David, es una cuestión de recursos. O sea, la ley está bien, la ley es correcta, la ley fue un éxito que se aprobara, que entrara en funcionamiento, pero lo que no hay es esa voluntad política para dotar de los recursos necesarios. Y ahí el gobierno del Estado y el gobierno de Canarias tienen que hacer el esfuerzo que sea necesario, porque es una cuestión que la sociedad lo demanda y lo necesita.
¿Ya no?
Y no olvidemos que cuando llega el nuevo gobierno, con Patricia Hernández a la cabeza y con Isabel Mena como viceconsejera, y empiezan a abrir carpetas, lo primero que se encuentran eran unas listas maquilladas, edulcoradas, y que realmente el paquete, es decir, el grueso, era un mayor, con lo cual no es que hayan empezado de cero, sino de menos 10. Y realmente ya la propia Patricia Hernández exigía, o pedía, mejor dicho, al propio presidente del gobierno, con el famoso ICTE, yo este año le voy a pedir a los Reyes un ICTE también, a ver si me toca algo, que se destinase una partida importante.
Pero pídeselo con el protocolo de distribución, para no tener problemas.
¿De reparto, distribución o de triple paridad? Entonces realmente el presidente del gobierno en principio le dijo que no, pero bueno, siempre es un alivio importantísimo, y cuando todos, y ahora en campaña electoral, ponen en primer término, en cabeza de lista, las exigencias para garantizar los derechos sociales, comprobamos luego que a la hora de firmar presupuestos acaban siendo las asignaturas María de la mayoría de los gobiernos.
¿Estamos de acuerdo, César?
Sí, lo único es que
vas a ser políticamente incorrecto.
Yo voy a ser políticamente incorrecto, ¿no? Esto es lo que ocurre cuando los políticos se dedican a prometer cosas que luego no pueden cumplir, ¿no? Y es que, claro, poner en un papel que tienes derecho a algo, el papel lo aguanta todo. Luego la pregunta es si esto lo puedes pagar, ¿no? Porque han puesto esto, que bien, yo puedo estar de acuerdo en que las personas dependientes, ¿no? Las familias que tienen personas dependientes a su cargo y que no tienen recursos suficientes, pues evidentemente tienen un lastre terrible, ¿no? Y es que no pueden hacer frente a las necesidades mínimas para mantener a esa persona en unas condiciones dignas. Entonces, yo estoy de acuerdo con el planteamiento básico, pero si lo trasladamos a un poco más hacia adelante, nos damos cuenta que los que firman estos derechos tienen que ser realistas y saber si se puede o no se puede pagar realmente esta factura, ¿no? Y eso ya nos llevaría a otro debate, ¿no? Lo digo sobre todo porque ahora estamos en épocas en las que la gente se llena la boca con un montón de promesas, ¿no?
Y además, y aquí, la palabra dependencia, perdón, es esa, si oímos cualquier debate, cualquier discurso, sale 3 millones de veces.
No, y no solo dependencia, cualquier cosa, ¿no? Aquí va a haber gente que solamente les falte decir, no se preocupe porque yo le voy a garantizar todo en esta vida, ¿no? Y a algunos les gusta escuchar ese discurso, ¿no? Pero no es realista, ¿no? Entre otras cosas porque
está
luego...
Está poco ajustado a la verdad.
Exacto, eso luego nunca viene gratis, ¿no? Siempre viene a cambio de algo.
Sí, es cierto también, y yo creo que hay que decirlo, que el trabajo que ha hecho Patricia Hernández, además muchos se han sorprendido por eso, desde que llegó al gobierno con esta materia, lo decía Echano ahora, cuando empezó a levantar papeles y a ver cómo estaba, entre otros asuntos, el de la dependencia. Sí es cierto que ha dado avances y vueltas de tuerca muy interesantes que no van a solucionar el problema, pero que están mejorando y dando soluciones concretas. Claro. Sí es cierto, los datos que tú dabas esta mañana, por ejemplo.
Sí. Oye, quiero terminar con una información, la verdad que curiosa, que no sé si la han visto, que es la de la extirpación de un tumor cerebral a un joven mientras tocaba el saxo, ¿no? Claro, cuando conoces los detalles entiendes por qué lo del saxo, ¿no? Es importante en este tipo de operaciones que la persona pues hable, razone, haga determinadas operaciones matemáticas para el cirujano tener la garantía de que lo que está tocando no va a tener una afección, ¿no? Y en este caso, pues él, como sabía tocar el saxo, pues estaba tocando el saxo. Curiosísimo, ¿verdad?
Qué complicado,
sí,
¿no?
El problema es que pensamos, y lo cierto es lo que ha avanzado la medicina y la investigación en materia sanitaria, pero tendemos a el pensamiento colectivo de que aquí tenemos acceso todo el mundo. No, esto ha sido una operación de 12 horas con un equipo de 25 personas entre cirujanos, ayudantes, enfermería, anestesistas, y ustedes creen que todos los días se va a producir la misma operación a cualquier ciudadano español que lo necesite. Yo creo que debemos de sopesar y dimensionar la medida exacta, ¿no? Porque esto sí es una noticia de alcance internacional, pero evidentemente no va a tener todo el mundo acceso al que tenga una misma patología como esta, ¿no?
Claro, dice este joven, Carlos Aguilera, ¿no? Dice, hace 2 meses estaba tirado en una camilla y ahora puedo decir que la vida me espera, como si hubiera vuelto a nacer, ¿no?
Tremendo, la verdad que no conocía el caso y estoy viendo, no sé si lo ha publicado más periódicos, pero bueno, la historia que es Canarias 7, creo, ¿no?
Sí, pero vamos, que lo saca F, o sea, que
lo
saca
F, informativos todos,
¿eh? Pues, lo da el país, lo da el mundo también, y a veces.
Pues, tremenda la historia, la verdad.
Señores, lo dejamos por aquí.
Pues un placer compartir este ratito de radio con todos ustedes.
Que se me olvidaba. No se olviden a la salida de comerse una galletita de las de César. Que todas las navidades nos brinda con unas galletitas.
Yo cuando llegué y no me invitó, ya...
Ya empezamos mal, ¿no?
Mírame Televisión tiene su propio paquete de galletas.
Yo aprovecho mi impresora en 3D. César, pásamela por fax.
Pásame el PDF de las galletas.
Es el problema de la insularidad. Lo siento, Llano.
Te puedo decir que si las imprimes en la impresora tuya 3D, no van a estar igual de buenas.
Yo creo que no.
El formato va a ser clavado, pero el sabor...
Sí que están buenísimas, y reconocer a César que es un maestro de la cocina.
Bueno, muchas gracias, amigo.
Mira, le salen los colores. Entonces. César Sar, muchas gracias, un abrazo.
Feliz día, un abrazo.
David Cuesta, que salga todo bien lo de la recogida de los juguetes.
Muchas gracias.
Ezequiel Borges, que nos alegramos de verte la cara, amigo.
Gracias.
Chano Quintana, enhorabuena de nuevo, muchas felicidades. Que siga usted trabajando así de bien. Un abrazo. Gracias. Igualmente.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Erlans Gorostiza, chef con 2 estrellas Michelin del restaurante MB Abama. Erlans, ¿nos descubres el secreto de tus platos para estas navidades?
El secreto está en elegir siempre ingredientes de calidad. Por eso lo que no falta en mis platos es el jamón Montesano. Un jamón gourmet para un plato con estrellas.
Por 50 años más, Grupo Montesano.
Navidad, época para compartir momentos especiales, rodeados de la familia, amigos, compañeros de trabajo. Hotel Taburiente en Santa Cruz desea ser parte de esos momentos, ofreciéndote salones exclusivos donde celebrar tu almuerzo o cena personalizada en un ambiente de ensueño. Reserva llamando al 922-276000. Vive la Navidad con nosotros, vive la Navidad en el Hotel Taburiente.
Con
¿Conoces Le Plaisir de McDonald's? El nuevo placer helado. Elige tu sabor favorito. Fresa, chocolate, chocolate blanco o caramelo. Le añade un cremoso helado. Se baña con una segunda capa de sirope y todo ello coronado con nata para darle el toque perfecto. Le Plaisir de McDonald's.
Todos con el Club Deportivo Tenerife.
Este domingo de las 3:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Real Valladolid, Club Deportivo Tenerife.
Vamos a por la séptima semana sin perder.
No lo olvides, este domingo tienes una cita desde las 3:30 de la tarde.
Real Valladolid, Club Deportivo Tenerife.
Todo con el patrocinio de
Halcón Viajes,
Endesa,
Legalius,
Chile Benangrín junto a la BP de Guasa,
De Motos en las Canteras,
Candel Burger,
Mantequilla Carrigol,
Limpiezas Hogar Canario,
Impermeabilización Eres Hipercris,
Friogar,
Fonteide
y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego en la COPE. Pasión por el deporte.
¿Eres un profesional pyme o autónomo? ¿Necesitas ayuda con la atención telefónica? Respondoporti.es. Tu secretaría virtual se encarga de ello. En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Eso de que se dé más dinero a ayuntamientos y a cabildos, Augusto Hidalgo lo ve bien.
Yo claramente.
José Manuel Bermúdez, ¿qué opina?
¿Quién puede negar que si te dicen que te van a repartir pues, más recursos para tu municipio, tú te puedas negar?
Yo le dije a José Alberto Díaz, el 70% del REF para cabildos y ayuntamientos, usted dice sí.
Le dicen a cualquier alcalde, a cualquier presidente del cabildo, o al presidente del gobierno, ¿qué le parece si le dan el 100% del dinero? Todos diremos que nos viene bien.
Carmen Hernández, que me imagino que está de acuerdo con esta propuesta.
Totalmente, totalmente. Yo creo que es una propuesta razonable.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
El programa es tiempo de juego.
Tiempo de juego, cadena COPE, tiempo de juego, cadena COPE. González Castaño, Castaño González.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
¡Dale, Manolo!
El deporte en COPE es tiempo de juego.
COPE Canarias.
COPE Canarias. Estar informado.
Pasan 9 minutos y son las 9:46 de la mañana, perdón. Reciban el saludo de Daniel Pinelo. Vamos a hacernos hoy eco de una denuncia que realiza una estudiante de Fuerteventura. Ella se llama Saray Rodríguez y denuncia que el gobierno de Canarias se ha desatendido de la demanda que tenía ella de la ayuda por discapacidad. Ella está actualmente estudiando cuarto de arquitectura en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y tenía previsto este año irse de Erasmus a Polonia. Vamos a saludarla ya, Saray Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, usted tiene una discapacidad del 92% física y denuncia que el gobierno de Canarias, bueno, le estaba ayudando, ¿no?, económicamente, y de la noche a la mañana, pues esa ayuda ha desaparecido. ¿Qué pasó exactamente?
Concretamente no sé, porque a día de hoy lo que es una resolución por escrito, que es lo que legalmente vale, no he recibido ninguna. Y simplemente he tenido una reunión con la directora general de dependencia para decirme que se me denegaba porque una subvención de ese tipo no se puede dar en reiteradas ocasiones.
Saray, ¿cómo es el día a día suyo actualmente?
Actualmente, pues, una nini, como quien dice, porque no hago nada, no puedo estudiar. Estoy en una casa que no está adaptada porque me han acogido mis buenos amigos. Y, pues, nada, encerrada básicamente, porque entre que no está adaptada no puedo salir y que tampoco tengo nada que hacer porque no puedo estudiar, no me puedo volver a Fuerteventura porque tengo que estar aquí haciendo los trámites y un poco a la deriva.
La ayuda del gobierno de Canarias consistía en la contratación de un personal auxiliar, ¿no?, que le acompañaba, sí, a usted las 24 horas del día. Ahora sí. Ya no lo tiene.
No.
Por lo tanto.
No, por eso, aunque realmente es una ironía y vivo a la vista de la universidad,
sí, no, puede
no puedo ir cada día porque no tengo quien me ayude, quien me ayude a ir a clase, quien me atienda por las mañanas, para cualquier tarea de la vida cotidiana, realmente.
¿No ha conseguido que ningún familiar, bueno, familiar no, pero algún compañero de carrera pueda ayudarla o acercarla a usted a las clases?
Pero es que ya no es solo eso, es que yo en el aula necesito una ayuda, yo no puedo preparar los libros, los bolis, las libretas, si necesito ir al baño no puedo, no podría trasladarme de aula.
Ya.
Es que yo realmente necesito unas manos y unos pies. Yo no pido dinero para estudiar, yo aquí me mantengo, pues como el resto de estudiantes, nos ayudan nuestros padres o trabajan o como se puede. Yo para eso no pido nada, simplemente pues las manos y los pies, que es que no puedo, y obviamente nadie puede permitirse económicamente mantener a lo mejor 3 sueldos de personas que te ayuden, en lo más básico.
Además, su caso se veía agravado porque le habían conseguido ya la beca de Erasmus, ¿no?, para estudiar en el extranjero, concretamente en Polonia, durante un año completo.
Sí, de hecho ya no me dejan ir a Polonia, la universidad allá no me acepta porque tienen derecho de admisión y es demasiado tarde. Y aquí se me plantean los problemas de que sin yo pisar la universidad me van a correr convocatorias, por lo que ahora tendré que cancelar la matrícula para que no me siga corriendo ese tema.
¿Y la situación ahora actual académicamente dentro de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, estudiando cuarto curso, cómo se presenta? ¿Se pueden seguir las clases no yendo a la universidad? Me imagino que es bastante complicado.
Es bastante complicado, y más que mi carrera es una carrera muy práctica, que tienes que trabajar, tienes que ir día a día, porque donde te aprendes es en el aula, trabajando. No hay una teoría, hay teoría obviamente, y damos mucha teoría, pero hay que vivirlo, no te dan un libro y te puedes ir a tu casa a estudiar.
Claro, y bueno, ¿cuál es el último recurso que le queda a usted ahora mismo, cuando ya el gobierno de Canarias no ha atendido su situación?
A ver, ahora mismo, administrativamente está todo hecho. Políticamente yo creo que también, porque he hablado con medio gobierno de Canarias.
Sí.
Judicialmente estoy hablando con un abogado para iniciar el proceso judicial, y también personalmente le he enviado correos a los parlamentarios europeos y a la Unión Europea porque no se están cumpliendo los derechos humanos.
¿Y nadie le ha contestado todavía?
A día de hoy desde Europa no.
No.
Es verdad, algunos parlamentarios del gobierno de Canarias sí, pero a ver qué se puede hacer. Porque, a ver, nadie dice nada concreto.
Ya. Pues, Sara, y seguiremos de cerca su caso, mucho ánimo, y esperamos que todo se resuelva lo más pronto posible para que pueda acabar sus estudios con total normalidad. Muchas gracias, Saray. Un saludo.
Muchas gracias. Saludos.
Bueno, Antonio Herrero, tenemos que volver a hablar ahora de otro caso de complicaciones dentro de la Policía Nacional, ¿no?
Buenos días, Daniel. Así es, el sindicato unificado de policía ha convocado hoy una concentración frente a la delegación de gobierno en Las Palmas de Gran Canaria. Ya me escucha su secretario provincial, José Luis Guedes. Buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
¿Cuáles son las principales reivindicaciones que les llevan a ustedes a convocar esta concentración?
Pues mire, lo primero es la importante carencia en medios materiales y de protección que tenemos. No es normal que los policías, que la mitad de los policías que están en España prestando servicios, carezcan de chaleco antibalas. Eso es una medida de seguridad básica para afrontar con seguridad cualquier intervención, y la mitad de los policías a día de hoy no lo tenemos. A la par de los medios materiales están los medios humanos. O sea, llevamos una legislatura recortando en oposiciones y estamos perdiendo entre 2.500 y 3.000 policías por año, y se han estado ingresando en la policía 250-300 policías nuevos. Entonces, arrastramos un claro déficit en personal, que si le sumamos la falta de medios, pues ya me dirá usted cómo podemos hacer nuestro mandato constitucional, ¿no?, de velar por los derechos y la libertad de los ciudadanos, pues con los medios y de la manera que nos encontramos.
José Luis, buenos días, soy Daniel Pinelo.
Buenos días.
Estando España actualmente en situación nivel de alerta 4 por por riesgo de atentado terrorista. ¿Ustedes han recibido algún tipo de formación o algunos cursos especiales para estar prevenidos?
No, específicamente no. Para el nivel 4, no. Se han dado por parte de los distintos jefes de unidades unas pequeñas charlas, ¿no?, recomendando extremar la medida de autoprotección. Pero claro, ¿cómo se extrema la medida de autoprotección si no tenemos, por ejemplo, el elemento básico de seguridad como el chaleco antibalas?
¿Y eso cómo se entiende en Canarias, que estando tan cerca de las costas africanas con ese riesgo de yihadismo muy cerca a nosotros, no hayan recibido en Canarias esa atención?
Pues ni en Canarias ni en el resto del territorio nacional. Es que todo al final siempre se reduce a la misma frase de que estamos en crisis, las partidas presupuestarias, que se irá haciendo progresivamente, pero claro, los tiempos van más rápido que en otras circunstancias. Por ejemplo, para hacer frente a unos atentados como los que hubo en París, todo el que ha visto esas imágenes ha visto que siempre la mayoría de los policías que se veían en esas imágenes en París prestando servicio en la calle disponían de arma larga y chaleco antibalas. Pues nosotros no disponemos de arma larga para hacer frente a las armas largas que utilizan los terroristas, por ejemplo. Hemos pedido que se nos dote de armas largas para tener en todas las comisarías, para poderlas usar en caso necesario, y sobre todo formación para utilizar esas armas, porque nada nos sirve tener un arma si no tenemos una formación adecuada para poderla utilizar con garantía, ¿no? En el fondo lo que estamos pidiendo es más medios y más recursos para poder prestar un buen servicio al ciudadano. Nosotros en el día a día trabajamos para el ciudadano, pero de la forma que lo estamos haciendo vemos y somos conscientes de que no llegamos porque nos faltan materiales, nos faltan elementos para poder hacer bien nuestro trabajo.
José Luis, hemos visto estos días que las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado de Bélgica no pudieron apresar al sospechoso de los atentados de París porque la legislación belga impide hacer actuaciones policiales por la noche. ¿Ustedes cómo ven esta situación?
Pues la verdad es que es triste que un presunto terrorista, objetivo mundial de todas las policías, haya escapado porque tenían esa premisa. Y hombre, ha sido cumpliendo la legalidad, como no puede ser de otra manera, pero yo creo que ha quedado patente que esa norma en concreto no va acorde a los tiempos actuales, ¿no? El terrorismo no para de noche para dormir y la policía tampoco debería haberlo hecho ahí. Lo que pasa, claro, ellos cumplen con la legislación, como no puede ser de otra manera, pero claro, pensar que un terrorista de ese nivel ha escapado por esas circunstancias, que en España, por ejemplo, no se hubiera producido, porque aquí, en un caso de necesidad, pues si hay que intervenir de noche, se interviene de día, domingo, festivo, el día que haga falta, ¿no? Siempre, bueno, contando con la autorización judicial correspondiente, por supuesto.
José Luis, hoy, en este mes de diciembre, muchos de los policías nacionales que día a día están en nuestras calles se han llevado una alegre sorpresa porque se les ha adelantado ese complemento que ustedes reciben por el cumplimiento de objetivos. Curiosamente, todo otros años se cobra en enero, pero este año, no sé si por la cercanía tal vez de las elecciones de este domingo, se ha adelantado a este último mes del año. ¿A ustedes del Sindicato Unificado de Policía qué les parece esta medida?
Hombre, el hecho de que esa productividad se abona por el cumplimiento de los objetivos anuales. El hecho de que este año, que coincide elecciones electorales este domingo, se haya adelantado un trimestre y que ni siquiera se nos ha evaluado para que cobremos todos los policías antes de las elecciones, hombre, yo quiero que pensamos que esto es lo que es. Vamos, esto es un quedar bien con los policías por parte de la dirección política de nuestro cuerpo, ¿no? Pero, mire, si está bien que nos paguen porque es nuestro trabajo y que nos paguen ese complemento, pero si en vez de ser ahora lo hubiéramos cobrado en enero, pues lo hubiéramos cobrado igual en enero. A lo mejor lo que se hubieran dedicado es a planificar que hubiéramos tenido más efectivos policiales y que tuviéramos todos más medios técnicos para hacer nuestro trabajo, pues sería mejor, porque ese complemento se iba a cobrar en enero. O sea, no es una cosa de esto, pues casi que lo que es, ¿no?
Sí. Estos días también conocimos que la Asociación Unificada de la Guardia Civil había pedido al Ministerio del Interior asumir la seguridad exterior del aeropuerto de Gran Canaria, que en la actualidad pues la realizan policías nacionales desde el SUB. ¿Qué les parece este anuncio?
Hombre, lo que nos parece, no lo compartimos, porque nosotros entendemos que la parte de zona tierra del aeropuerto, como está, corresponde a la localidad de Telde, es competencia del Cuerpo Nacional de Policía, pero entiendo la reivindicación que han hecho los compañeros de TUGC, pues porque si la policía no se toma en serio en la seguridad del aeropuerto, pues ellos dirán, pues mira, pues si la policía no se la toma en serio, pues la Guardia Civil sí que se lo va a tomar en serio. Nosotros llevamos mucho tiempo reclamando los problemas que tenemos en la comisaría de Telde, la desorganización que hay, que fruto de esa desorganización, al final se han visto con menos efectivos que han tenido que sacar del propio aeropuerto, que eso es una cosa que nunca había sucedido. O sea, nunca había sucedido que tuvieran que sacar policías de Telde de manera sistemática para cubrir la falta de organización de la propia comisaría de Telde. Entonces, pues los compañeros de UGC pues han visto una oportunidad ahí para hacer una reivindicación, y aunque no la compartimos, pues vemos que es pues fruto de la propia falta de interés que ha demostrado la policía por defender su territorio.
José Luis Guedes, como siempre, un placer y muchas gracias por atendernos. Es el secretario provincial del Sindicato Unificado de Policía. Muchas gracias, José Luis.
Gracias, buenos días.
Bueno, nosotros ya nos vamos al Boletín Nacional. Recuerden que después sigue la mañana con Mayer Trujillo.
Porque si estrenas coche, con